suenan timbres. Espacio de opinión, análisis e información sobre los aconteceres de América Latina. Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a Suenan Timbres, la palabra que camina por los aconteceres del mundo, en especial de España, América Latina, de Colombia. Como cada jueves estamos aquí a las 12:05 en Radiópolis y a las 19 horas estaremos con las radios municipales y ciudadanas vinculadas a la onda local de Andalucía. Vamos a caminar en nuestro programa Suenan Timbres de la presente semana por las dos noticias de especial importancia. La primera sobre el nuevo gobierno de España, no podía ser de otra manera. Y en segundo lugar sobre la situación que se vive en el Oriente Medio a raíz del asesinato del que fuera el segundo hombre más importante de la República Islámica de Irán. Tendremos como cada semana buena música y mejor poesía aquí en Suenan Timbres, la palabra que camina. Suenan Timbres, espacio de opinión, análisis e información. Un caminar por los aconteceres de América Latina. España tiene presidente de gobierno, investido ahora sí con todas sus funciones constitucionales. Para mucha gente es motivo de alegría y para otras tantas quizás de disgusto. Aunque en las calles la gente que no votó a Pedro Sánchez recibe con normalidad que haya sido investido, habida cuenta de que ganó las elecciones y consiguió armar una mayoría parlamentaria necesaria para la investidura, y son las normas constitucionales y la mecánica parlamentaria de toda la vida. Parece que el disgusto está en otros lados, donde hay gente muy furiosa, enardecida, exasperada. Gente que convirtió el Congreso de Diputados y Diputadas durante los debates de la investidura en una guachafita de insultos y agravios tremendos. Traidores, bolivarianos, comunistas, terroristas, felones, maricones, putas. Fueron parte de los insultos que se lanzaban, especialmente desde la bancada. ¿Quién se lo iba a imaginar viéndolos tan pijos y tan señoritos? La bancada del Partido Popular. Y también desde las bancadas de las otras derechas. Por las redes, llamaban a la desobediencia, a un golpe de Estado. Chantajearon y amenazaron a diputadas y diputadas para que cambiaran su voto. Cosas de miedo, de espanto. El acuerdo del PSOE y Unidas Podemos, respaldado con el sí o con la abstención por otras organizaciones políticas, llegó a ser calificado en forma absolutamente descabellada, y algunos lo siguen haciendo, como una traición a la patria, traición a España. ¿Qué hay en el trasfondo de esta crispación? Esto es algo que debería responder toda la sociedad española. ¿Qué hay en el trasfondo de esta crispación? ¿Qué hay? Responder a esta pregunta puede significar encontrar el camino para salvar España de la perdición, del caos, de la barbarie. A mí se me ocurre que ese ambiente de odio, de gritos, de improperios, descalificaciones violentas, puede tener entre muchos los siguientes motivos. Hay una intolerancia de carácter feudal, cortijera, de los señorones, los señoritos, los amos, que tendrán resistencia a admitir que hayan otras ideas a las propias. Y una negativa a perder. Los señoritos nunca pierden, los señorones nunca pierden. Negativa también a escuchar. Ellos nacieron para ser escuchados, no para escuchar. Y ni se diga a que sean criticados. Estas intolerancias, estas fobias, esto deriva en odio hacia las personas que tienen ideas diferentes, que piensan diferentes, a las personas que critican, a las personas que hablan. A ellos les gustan las mayorías silenciosas. Y entonces hay aquí un profundo odio y resentimiento clasista, muy clasista, de quienes creen y además están firmemente convencidos de que solo ellos tienen derecho al poder, que el poder les ha sido asignado por gracia de Dios o por herencia patrimonial desde tiempos inmemoriales. Ellos son los guardianes de la heredad, los depositarios del santo erial, continuadores de la obra de don Pelayo y del Cid. Y no disimulan, continuadores de la obra que Dios le encargó a Franco. Son más monárquicos que el propio Borbón. Pero también son la chulería de algunas hijas o hijos de vecinos que se creen príncipes señalados. Pero al final se les olvidan sus nobles hidálquicos propósitos, apellidos y abolengos, y terminan montando unos pollos cual gallera de pueblo en carnaval de bajas pasiones. Esa España que vimos en la bancada del Congreso en los debates de la investidura, la de los gritos y los insultos, la crispación, esa no es la España real de estos tiempos, no es la España de los barrios, de los pueblos. En los pueblos de la España real, tras las elecciones, cualquier elección, el que perdió, perdió y el que ganó, ganó. Y seguimos siendo amigo, compadre, vecino, vecina. Se ha visto entonces en la investidura que hay dos caminos. Hay un camino que conduce al regreso al pasado, a aquella España inquisitorial, confesional, unanimista, intolerante y sustentada en el miedo, en el temor. Y hay otro camino amplio, desparpajado, que conduce a una España tolerante, diversa, plural, multicolor, profundamente contradictoria, diferente, pero que se une sobre la base del diálogo, el reconocimiento de los otros y el respeto. Así de sencillo, aunque no lo parezca. Y a pesar de los gritos y los improperios, va ganando el camino del diálogo y el respeto, por ahora y por fortuna. Para que a las derechas se les pase la fufurusca, le recomendamos bailar. Este que viene ahora es un buen ritmo recién llegado de Bayamo, Cuba. Póngale cuidado.
Iglesias,
te vayamos. Venga, disculpen, esto no es propaganda. Es que lo han mandado de Bayamo, Cuba. Y bueno, para que se le pase el mal genio a alguna gente. Pareciera que están bajando un poco la tensión, ¿no? Pareciera que por los lados del Partido Popular y de Ciudadanos pareciera que dicen, bueno, ya gritaron lo que tenían que gritar, y aparentemente, ojalá sea así, por lo menos han habido declaraciones tanto de voceros, portavoces del Partido Popular como de Ciudadanos, donde dicen, oiga, mira, somos oposición, este es un gobierno legítimo, son las reglas, son las normas, ¿no? Claro, se han dado cuenta rápidamente el profundo rechazo, pero bestial rechazo del conjunto de la sociedad y especialmente al interior de sus propios partidos, donde se deben haber sentido mucha gente vergüenza propia en ese comportamiento tan, tan vulgar, en ese de esa de palabrería de fascinerosos. Fue improperio. Entonces, un poco como que viene la calma. Esto, vamos a ver hasta cuánto aguanta. Va a ser un gobierno y un congreso, especialmente el congreso, claro, va a ser de mucha bronca. Ojalá que pudiéramos decir que va a ser solamente un congreso de mucho debate. Ojalá lo fuera, pero es que no hay debate. Uno escucha a los portavoces de los partidos y se repiten el argumentario, ¿no? No importa quién o de qué partido, pero uno les escucha y póngales cuidado. Parecen algunos como el estudiante aplicado que recita una lección, ¿no? Así aparecen algunos portavoces que no tienen ideas propias, sino que repiten el tal argumentario, ¿no? Que saca la oficina de prensa o el responsable de argumentario, y entonces lo repiten, ¿no? Esperemos que efectivamente siga bajando la, digamos, sobre todo el nivel este belicoso, porque no ayuda, porque el peligro es que esto se va a la calle. Ese lenguaje belicoso se convierte también y se traduce y lleva a acciones belicosas. Veamos, pues, por ejemplo, lo que pasó en Teruel. En Teruel, donde estaba uno de los fundadores del movimiento este, de Teruel Existe, estaban unas declaraciones y pasó una dirigente de Voz, ha sido candidata, una dirigente, no cualquier persona, y además pasó por un lado gritando y hablando y después regresó y mire, y la tal amenaza de que, bueno, que si tocaba fusilarlo, lo fusilaron. ¿Qué lo dijo? Escuchémoslo.
Si hay que fusilarte, lo haremos.
Entonces, esas actitudes de calificar en el Congreso al adversario, que ningún otro país es eso, que el opositor le diga al presidente que está ahí, que un bandido, que es un villano, que es un fascineroso. Que hay presidentes fascinerosos por montones. Pero hay que buscar las normas en España, ¿no? Hay una situación de parecida, no vamos a comparar al presidente de España con la presidenta esta encargada de facto de Bolivia o el de Ecuador, ¿no? O los israelitas o en otros países, ¿no? Es un país democrático. Serios problemas, muy serios problemas, pero que no puede tolerar ese tipo de descalificaciones que además llevan a la calle a eso. Y en España han aumentado los niveles de acciones violentas de carácter intolerante contra personas homosexuales, lesbianas, contra inmigrantes. Eso es resultado de ese discurso de odio que se escuchan en los platós, que se escucha en el Congreso. Eso lleva a violencia a las calles, en los barrios. Alienta a esa extrema derecha hirsuta que está por ahí dispuesta a darse mamporrazos con cualquiera. Por lo tanto, esperemos que las cosas cambien y que los grandes partidos con responsabilidades de Estado, no importa que sean de derecha, asuman la responsabilidad institucional que tienen. Hay una intervención interesante en el Congreso, se la han escuchado ustedes seguramente, pero vale la pena volver a escucharla. La del maestro de escuela, Joan Baldoví, diputado de Compromís valenciano, quien le hizo una pregunta, estos que llaman aquí un sascazo, al señor Abascal. Señor Abascal, que tanto habla de la patria, del trabajo, de la España, un hombre que en su vida ha fritado un huevo y ha vivido del dinero público sin hacer nada. Además, hay gente que ha vivido del dinero público toda su vida, pero trabajando, de ser funcionario público, trabajar incluso en una ONG toda la vida, pero trabajando honestamente, haciendo cosas, produciendo. Eso no es un delito. No es un delito vivir del dinero público, ser funcionario público, trabajar en una ONG, cuando se trabaja, cuando se hace. Pero cuando se reciben 83,000 euros al año, y no se hace, pero nada, pero absolutamente nada. Pero y después vienen a dar lecciones de patriotismo. Por eso entonces, tan importante y tanto respaldo a esta intervención de un minuto de Joan Baldoví.
Pascal, perdone que insista a la vista de los gritos. Cuando cobraba 83,000 euros de un chiringuito por no hacer nada, lo hacía por Dios, por España, por el rey. ¿Por quién lo hacía? ¿Por quién lo hacía?
¿Por quién lo hacía? Sí, porque es que mucho discurso, mucha cara de patriota, mucho sí campeador, mucho don Pelayo, mucha patria, mucha bandera, pero mucha cara dura, porque han vivido sin hacer nada del dinero de los chiringuitos. Y dejamos por aquí este tema de la jornada de investidura. Esta semana ya pues la próxima se estará ya conociendo la totalidad de los nuevos, digamos, del gobierno, la composición del gobierno, no solamente de los nuevos ministros, sino también hasta los nuevos ministerios, porque parece que para poder satisfacer muchas necesidades, se procede a crear ministerio. Esto es malo, eso cuesta mucho dinero, demasiado dinero, y no están los tiempos para estarlo votando. Se empieza una legislatura interesante, la primera vez que en España en su historia tiene un gobierno de coalición. Hay mucho debate en torno a eso. Hay debate al interior de la izquierda sobre si es válido o no válido participar en un gobierno de un partido al que ha criticado toda la vida. Pero es un momento nuevo, diferente, que vale la pena seguirlo, hacerle seguimiento desde la tranquilidad, de lo que pues significa un cambio, de hay una ruptura ya, ya no solamente se ha roto el bipartidismo, hay multipartidismo, sino que también esto de gobierno de partido también está cambiando, y eso está bueno, porque oiga, fíjense la experiencia de Andalucía, 30 años del PSOE en el poder, o la experiencia en países, en otros países, ¿no? La Unión Soviética, en otros, donde esos gobiernos de partido, donde terminan confundiéndose el partido con el gobierno. En cambio, cuando bueno, hay una coalición, bueno, esto abre espacio a nuevas experiencias, a nuevos debates, y abrirá espacio a nuevas teorizaciones en el mundo de la ciencia política. Dejamos este tema y nos vamos para otro de mucho más calado, de mayor calado y peligrosidad. Estamos hablando nada más y nada menos del peligro de una nueva guerra mundial, peligro de una confrontación militar de una escalada importante, grave, muy grave, en esta, a raíz de asesinato por parte de Estados Unidos de Trump, de un mandatario de otro país, el segundo hombre más importante, en unos hechos donde todo parece indicar que Estados Unidos le tendió una trampa a Irak y le tendió una trampa a Irán. Buscaron que Irán invitara al dirigente iraní para matarlo en Irán, en el aeropuerto. La impresión que hay por la reacción de Trump, quien debería ser llevado a la Corte Penal Internacional o a algún tribunal internacional por un crimen. Esto es un crimen. Es que uno no puede ir matando. Es que están, se está creando una cosa. ¿Qué mundo es este donde alguien decide matar a otro? Entonces, algún día a cualquiera, un mandatario, ya no, o puede que no sea mandatario. Pero es que no pueden mandar a matar y que no pase nada. Pero es que está pasando, claro. Pasó con la guerra de Irak, donde participó Aznar. Tranquilamente mandaron a matar a un poco de gente y todo el mundo tranquilo. Ya ha pasado, está pasando, pasó en Libia y en Siria. Y ahí en Bolivia llegó una desquiciada, al lado de unos desquiciados terroristas, latifundistas. Empezaron a matar indígenas y hay gente aplaudiendo, como los del Partido Popular, que aplauden a esta gente que está haciendo este exterminio en Bolivia. Entonces, claro, ahí hay gente que aplaude a Trump. Hay una declaración que es muy interesante sobre este tema de Irán. Un tema de Irán donde de esta confrontación de Irán e Irak, Irán y Estados Unidos, que como en muchos otros países del mundo, muchas otras confrontaciones, el origen de muchas otras guerras, quien mire esto se va a encontrar con una cosa muy, como un común denominador, ¿no? El petróleo. Si uno mira por qué el tema de Venezuela, pues el petróleo venezolano, Libia, el petróleo de Libia, Irak, el petróleo de Irak, Venezuela, Bolivia no tiene mucho petróleo, pero tiene gas y tiene litio. Y los grandes problemas con Irán empezaron cuando nacionalizó el petróleo en 1953, en los tiempos del Shah de Reza Pahlavi, que tomaron la decisión de nacionalizar el petróleo, que creó una situación ahí complicada, tanto que el Shah Reza Pahlavi salió pitando para Roma, de allá lo trajeron, le dijeron, no se vaya, devuélvase. Y entonces entre la CIA y los británicos lo montaron en el poder ya como un poder absoluto. Después le tocó irse y el despotismo, la corrupción de Reza Pahlavi dieron origen a la revolución islámica Después vino en el 81 la toma de la embajada norteamericana. 52 rehenes durante 440 semanas. Después se acuerdan la invasión de Irak a Irán. Estados Unidos apoyó a Irán, a Saddam Hussein, al que después mató. Después los Estados Unidos derribó un avión comercial, 250 y algo de muertos, un avión civil. Una historia complicada. Y no se trata aquí de ver el mundo en blanco y negro, ¿no? El bueno y el malo. Porque estamos hablando de dos regímenes distintos, diferentes, profundamente negativos, lo que es el régimen de Estados Unidos. Ahora el mano de Trump es un régimen violento, guerrerista. Una potencia imperialista como los Estados Unidos, cuya característica fundamental es la guerra contra otros pueblos, la explotación, la humillación de otros pueblos. Y estamos hablando también de un régimen teocrático, donde las libertades no abundan mucho por las calles de Teherán. No abunda tanto como el petróleo. Y hay una situación que la plataforma Sevilla contra la Guerra la destaca en una declaración que ha sacado en el día de ayer, la plataforma Sevilla contra la Guerra, donde entra planteando un hecho interesante de ver, que es que tanto Estados Unidos como Irán están a puertas de elecciones, están en un periodo preelectoral. Y tanto los gobernantes ambos gobernantes, tanto los de Estados Unidos como los de Irán, están sumidos en muy cuestionados por el tema de la corrupción, por la incompetencia. Y entonces, ambientes de guerra, de confrontación, para saltar el nacionalismo le ayuda a algunos a resolver elecciones. Han definido presidencia en Estados Unidos. Se inventan guerras como parte de campaña electorales. Dice la plataforma Sevilla contra la Guerra, igualmente, que el asesinato de Soleimani se inscribe en la estrategia colonial en el Oriente Próximo. La estrategia y la política colonial imperialista de los Estados Unidos e Israel, su presencia invasora, agresiva, guerrerista en el Oriente Medio. Nos dice con una frase contundente la plataforma que una nueva línea roja del derecho internacional ha caído. Y cuando se traspasan líneas rojas, significan retrocesos muy graves para la humanidad. Cuando se permiten ciertas aventuras, se permiten y toleran crímenes, la humanidad sigue retrocediendo, va para atrás, para tiempos de barbarie. Porque a raíz de ahora del asesinato del líder iraní, del segundo hombre, y Estados Unidos se abroga el derecho, pues mañana lo hará contra el mandatario de cualquier otro país. Ya no, fue por autodefensa y todo el mundo tan tranquilo, nadie reclama. Ningún gobierno, nadie dice, oiga, ¿qué está pasando? Hoy fue Soleimani, ayer fue Noguera, Torrijos, tanta gente que han asesinado, se irán asesinando. Y señala igualmente la plataforma muy grave. ¿Cuál es el papel de Andalucía en esto, el de España? Y Andalucía está muy comprometida con los planes de guerra de los Estados Unidos en el Oriente Próximo. Dice que estos tambores de guerra, dice la plataforma, llegan al mismo tiempo que el anuncio del régimen estadounidense de desplegar dos destructores y 600 marines más en la base de Rota, en la que actualmente hay ya 4.250 militares y 1.000 civiles extranjeros. Allí nomás, allí en Rota. Los destructores estadounidenses de Rota forman parte del llamado escudo antimisiles, diseñado por la OTAN para hacer frente a un hipotético ataque de Irán o Corea del Norte. También para patrullar el Mar Negro, para disuadir a Rusia o intervenir. Esta vez fue de manera real y no hipotética en el conflicto de Siria, como sucedió en abril de 2017. ¿Cuántos ataques, cuántos muertos se habrán provocado con ataques que salen y parten desde Andalucía? En la pasada reunión de la OTAN en Londres del pasado 3 de diciembre, Pedro Sánchez, aún todavía como jefe de gobierno en funciones, hizo valer la participación española en misiones internacionales, Afganistán, Irak, Líbano o Malí, y la cesión de las bases de Rota y Morón de la Frontera en la conversación breve que mantuvo con el presidente estadounidense, en el cóctel que ofreció la reina de Inglaterra a los asistentes. Para justificarse, dice la plataforma, de esta manera Pedro Sánchez, ante las quejas de Trump por la escasa inversión de España en defensa. Dice la declaración de la plataforma que, en un nuevo gesto de sumisión, nuestro gobierno ha prorrogado por 6 meses más el mantenimiento de una batería de misiles Patriot en el sureste de Turquía, para hacer frente a un hipotético ataque de Siria, aunque militarmente la misión se haya vuelto inútil, pues hace tiempo ya que la amenaza no existe y además Italia y Francia han retirado ya sus tropas. Llama a la plataforma y reclama que las tropas españolas deben abandonar Irak, a donde nunca debieron ir y donde aún permanecen más de 500 soldados españoles. La situación geoestratégica de Andalucía la ha convertido en uno de los territorios más militarizados de Europa, con sus bases extranjeras de Rota, Morón y Gibraltar. Con la connivencia activa de los gobiernos de España y de la Junta de Andalucía, se vienen reforzando las bases y su papel en las intervenciones militares en el extranjero. Andalucía se ha convertido en un escenario bélico, privilegiado y fatídico en caso de guerra. Andalucía tiene algo que decir en medio de todas estas amenazas. Tiene derecho a opinar y decidir sobre el uso de su territorio. Tiene que exigir el desmantelamiento de las bases extranjeras y convertirse en un referente moral como promotora de una cultura de paz. Andalucía debe defender el derecho internacional y la soberanía de los pueblos y de las naciones que son agredidas. Andalucía debe ser tierra libre de OTAN y de bases militares extranjeras. Andalucía, nos dice la plataforma de Sevilla contra la guerra en esta su declaración del 8 de enero, Andalucía debe ser tierra para la paz. Es un muy interesante e importante llamamiento de la plataforma contra la guerra de aquí de Sevilla, mientras los políticos andaluces guardan silencio frente a estas cosas tan horribles y tremendas que están pasando y en las cuales Andalucía resulta jugando un papel importante frente a la muerte. Andalucía debe jugar frente a la vida, a la que tanto le cantó Carlos Cano, y por eso, con este andalucismo que nos ha despertado la aclaración de la plataforma de Sevilla contra la guerra, vamos a escuchar a Carlos Cano, La estrella perdida.
Cuando sienta que todo se fue, que la estrella su rumbo perdió, que el espejo no sabe de ti, que el amigo tu nombre olvidó, y te digan que ya no hay razón ni belleza por la que morir, que ese tiempo pasó, que eres ya un extraño en tu propio país. La ceniza de un mundo vencido cubre los caminos que no han de volver, y aquel sueño tiempo será un día la estrella perdida, la imposible luz, y otro fuego por dentro arderá. Que la luz de la mañana azules pone las ramas, pajaritos a volar. Alan, abrí que la vida llama, que le están saliendo alas, que no las derrita el sol. Que buscas otra realidad, tú que sientes la fuerza interior, imagina, sueña ese lugar donde sea posible el amor. La utopía abrirá la frontera que al mundo separa de la inmensidad, donde el fresa vencerá tiniebla, florecerá el canto de un pájaro azul, y la vida más vida será. Ala, que la luz de la mañana azules pone la rama, pajarito a volar. Ala, abrí que la vida llama, que le están saliendo alas, que no las derrite el sol. Si este mundo ha de cambiar, yo no me pongo a llorar, que vienen tiempos mejores. Porque quien mira para atrás, como una estatua de sal, acaba por los rincones. Si este mundo ha de cambiar, yo no me pongo a llorar, que vienen tiempos mejores. Porque quien mira para atrás, como una estatua de sal, acaba por los rincones. Si este mundo ha de cambiar, yo no me pongo a llorar, que vienen tiempos mejores. Porque quien mira para atrás, como una estatua de sal, acaba por los rincones. Si este mundo ha de cambiar, yo no me pongo a llorar, que vienen tiempos mejores.
De manera pues que tenemos al tío Caimán, al tío Sam, moviendo su colita por Irán, por todas partes está moviendo su nauseabunda cola. Lo tenemos entonces aquí matando dirigentes de otros países, lo tenemos en Bolivia montando a un gobierno y apoyando una dictadura racista y fascista, que es la que hay actualmente en Bolivia. Vemos al tío San, al tío Caimán, intentando tumbar a, a un gobierno como el de Venezuela, un gobierno legítimo, que no puede nos gustar absolutamente para nada, pero el gobierno legítimo, ahí sí como dijeron, escuchamos esta mañana a los populares sobre el gobierno de Pedro Sánchez, no nos gusta, pero es un gobierno legítimo, igual el de Venezuela, y porque el cuento del Guaidó, esa payasada se les ha caído totalmente. Ahora hay una nueva capítulo de la telenovela Guaidó, ¿no? Ahora hay dos presidentes y dos juntas directivas de la Asamblea Nacional, que no sirve para absolutamente nada tal Asamblea Nacional, pero se pelea porque es la que le da a Guaidó la posibilidad de que le reconozcan como presidente interino, pero sobre todo le permitan meter la mano en los millones de dólares que le corresponden a Venezuela. Ahí está entonces, en Venezuela, el tío Caimán metiendo su cola inmunda, como hace medio siglo contra Cuba, tratando de acabar con Cuba, de destruir a Cuba, de destruir a Nicaragua. Bueno, el tío Caimán dando vueltas por todas partes, como hace tantos años. De manera pues que vale la pena recordarnos de una canción muy famosa en los años 60, sobre la cola del tío Caimán, sobre la cola del tío Sam.
Allí estaba
tío Caimán,
el caimán se la tragó,
tío Caimán,
bonita,
tío Caimán,
como la señorita,
tío Caimán,
la colota,
tío Caimán,
como la señorota,
tío Caimán,
puso el caimán su bandera,
tío Caimán,
y la mía me la quitó,
tío Caimán,
yo le dije tío Caimán,
tío Caimán,
eso no lo aguanto yo,
tío Caimán.
Hablaba inglés,
tío Caimán,
y andaba por todo el mundo,
tío Caimán,
y en cada sitio que iba,
tío Caimán,
metía su colmillo inmundo,
tío Caimán,
bonita,
tío Caimán,
ay, como la señorita,
tío Caimán,
la colota,
tío Caimán,
ay, como la señorota,
tío Caimán,
hoy con su cola cortada,
tío Caimán,
anda loco el tío Caimán,
tío Caimán,
le dieron palos en Cuba,
tío Caimán,
y le dieron en Vietnam,
tío Caimán,
bonita,
tío Caimán,
ay, como la señorita,
tío Caimán,
la colota,
tío Caimán,
ay, como la señorota,
tío Caimán,
y yo como soy chileno,
tío Caimán,
a mí no me engaña nadie,
tío Caimán,
le daré palo al caimán,
tío Caimán,
a su padre y a su madre,
tío Caimán,
bonita,
tío Caimán, tío Caimán,
la colota,
tío Caimán,
como la señorota,
tío Caimán.
Bueno, y aquí con la cola del tío Caimán delante de nosotros, o detrás, o al lado, vamos a hacer una pasadita por uno de los países más pequeños del mundo, de los más chiquitos, de esos países que casi la gente, nadie, mucha gente no sabe que ni existe. De esos países de los que nadie habla nunca. Martinica, por ejemplo. 100.000 habitantes. 65 kilómetros de largo y 27 kilómetros de ancho. Es más chiquitico que la provincia de Sevilla, creo, no sé. Hace parte de las Antillas Menores, ahí en el Caribe. Es una colonia francesa, está considerado como un departamento francés de ultramar. O sea, eran los vestigios del pasado, ¿eh? Imagínense. De ese pasado a lo que algunos añoran tanto. Una colonia, bueno, como la que tenemos aquí en Gibraltar, como Argentina, que está peleando las Malvinas, como tantos países que todavía subsisten. Esa forma de control del mundo que fueron propias de los tiempos de la piratería. Colonias. Y bueno, de Martinica, con sus 100.000 habitantes, donde ha habido movimientos de independentistas, y existe, por ejemplo, el movimiento independentista martinicano. Tiene una presencia política importante, aunque, claro, la población de estos países que no tienen desarrollo, porque no, sus economías han sido destruidas. Primero fue el tabaco, después el algodón, la agricultura, y ahora es el turismo, ¿vale? El turismo, entonces no hay grandes posibilidades de desarrollo. Pero hay una gran riqueza cultural enorme. Martinica es un departamento francés, una región francesa, pero es más caribe y caribe africano que nadie. Hay uno de sus políticos, intelectuales, contradictorios, hay muchas visiones sobre él, Cesaire, tiene unos poemas muy bonitos. Vamos a leerlo, vamos a leer poemas y a escuchar un poquito de la música de Martinica, la música del Caribe. De música pegajosa, del alma, música de percusión, de tambores.
¡Vivilo! ¡Vivilo! ¡Calaya, vivilo! ¡Y voy, 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 ay, ay!
¡Calaya, vivilo!
¡Marie, aime, kaki, passe, bon Dieu!
¡Calaya, vivilo!
¡Marie, aime, moi, kaman, de palé!
¡Calaya, vivilo!
¡Moi, kaman, de l'étambo!
Un poema de Cesaire, entre otras masacres. Con toda su fuerza chocan el sol y la luna, las estrellas caen para atestiguar la moral con una carga de nervios grises. No tengas temor, atiende a las crecidas aguas que desbordan el límite de los espejos. Ha salpicado el lodo en mis ojos. Y veo terriblemente, veo en todas las montañas, en todas las islas, que no queda nada más que algunos malditos colmillos de la impenitente saliva del mar. Lejos de los días pasados. Pueblo mío, cuando lejos de los días pasados renazca una cabeza bien puesta sobre tus hombros, reanuda la palabra, despide a los traidores y a los amos, recordarás el pan y la tierra bendita, tierra restituida. Cuando dejes de ser un juguete sombrío en el carnaval de los otros o en los campos ajenos, el espantapájaro desechado. Mañana, cuando mañana, pueblo mío, la derrota del mercenario termine en fiesta, la vergüenza de Occidente se quedará en el corazón de la caña. Pueblo despierta del mal sueño, pueblo de abismos remotos, pueblo de pesadillas dominantes, pueblo noctámbulo amante del trueno furioso, mañana estarás muy alto, muy dulce, muy crecido, y a la marejada tormentosa de las tierras sucederá el arado saludable con otra tempestad. Perdición. Con nuestras cabezas acorazadas trituraremos el aire nuevo, trituraremos el sol con nuestras grandes palmeras, Al suelo lo trituraremos con nuestros pies desnudos y nuestra voz. Las flores vigorosas dormirán en el crujir de los espejos y la misma armadura de los artrópodos se rendirá ante el mediodía de siempre sobre los tiernos pechos henchidos por sus fuentes de leche. Entonces ya no surcaremos la frontera de las perdiciones, un ancho camino de ramificaciones amarillas, tibio, donde embisten los insumisos búfalos coléricos, transcurre desvaneciendo las riendas de los tornados que avanzan hacia los cañaverales que murmuran en los magníficos crepúsculos. Poesía caribeña, poesía africana, poesía nacida en los cortes de caña, poesía nacida combatiendo el mar, rescatando la negritud, palabra y vocablo que este poeta contribuyera a crear, a difundir, a defender como una esencia cultural que no va hacia lo francés, sino que retorna a lo africano. Y se encuentra con Cuba, y se encuentra con Puerto Rico, y con la República Dominicana, y con Santa Lucía. Es la cultura de nuestros pueblos olvidados, pero que tiene una voz potente, muy, muy potente. Y una voz muy potente es también la que vamos a escuchar ahora. Un son para Cándido Portinari, un pintor brasileño de la mitad del siglo pasado. Escuchemos esta canción tan hermosa.
Para Cándido Portinari, la miel y el ron, y una guitarra de azúcar, y una canción, y un corazón. Para Cándido Portinari, Buenos Aires y un bandoneón. Esta noche se puede. Ay, esta noche se puede. Se puede cantar un son. Sueña y fulgura un hombre de mano dura, hecho de sangre y pintura, grita en la tela. Sueña y fulgura su sangre de mano dura. Sueña y fulgura como talla.
Y aquí llegó nuestro tiempo por esta semana. Aquí nos encontraremos la próxima semana en Suena el Timbre, la palabra que camina.
Sueña y fulgura como una chispa que vuela. Sueña y fulgura así con su mano dura, hecho de sangre y sueña y fulgura un hombre de mano dura. Portinari lo desvela y el roto pecho le cura.